en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el noveno día de noviembre del año 2021, a las 11 de la mañana, en la explanada más conocida y transitada de los turistas que visitan Madrid, o sea, entre el Palacio Real, orgullo del patrimonio nacional, y la Catedral de la Almudena, que enorgullece bastante menos. Allí se han citado, a la vista de todo el mundo, la señora Díaz Ayuso y el señor Martínez Almeida, los dos gobernantes locales más conocidos de todo el país. Da igual que usted viva a cientos de kilómetros de la Puerta del Sol, da igual que le importe a usted un pimiento quién va a presidir el Partido Popular de Madrid los próximos años, porque después de todo usted no sabe quién preside el Partido Popular de Madrid hoy. Da igual donde usted resida, hoy no solo le vamos a repetir hasta que se lo aprenda que es fiesta en la ciudad de Madrid, y en Valdeolmos, he dicho antes que también es, sino que hoy van a ofrecer las televisiones seguro la emocionante imagen de la conjunción planetaria a los pies de la Virgen de la Almudena que se va a producir en la capital. Porque hoy se van a misa juntos Ayuso y Almeida, a rezarle a la patrona de Madrid. Sin conocerles demasiado, a ninguno de los dos, yo diría que es más de rezar Almeida que Ayuso. Y que él, por ejemplo, nunca habría polemizado con un papa, cosa que se ha hecho la presidenta madrileña. Y también que quien debería ir a misa en realidad con Ayuso, si es por aquello de arreglar lo suyo, no es Almeida, sino Pablo Casado, que es con quien ella tiene en realidad la disputa, ¿no? O Teodoro García Egea, brazo ejecutor de los designios del líder, y más predispuesto, sin duda, seguramente es el más predispuesto de todos los dirigentes del PP que hay hoy, a la cosa religiosa, confesional y practicante. O sea que los madrileños del foro hoy, en su día de holganza, contienen el aliento recién empezado el día ante esta cita política que se va a producir, cita político-religiosa, festiva, si usted quiere, que se va a producir hoy. O sea, ante el temblor que puede producirse ahí, ¿no? Puede sacudir los cimientos de una catedral, un palacio y hasta del teatro de la ópera. Y luego por la noche va Díaz Ayuso al Hormiguero a intentar demostrar que ella tiene más share que el alcalde Martínez Almeida. ¿Cómo se ha puesto la vida madrileña, Fíjese, en 15 días. Bueno, entre tanto, el gobierno de Sánchez sigue pensando en nosotros, amables contribuyentes, y sigue velando porque estemos todos tranquilos. Y ayer nos hizo dos regalos que usted, votante ingrato, no le ha agradecido todavía al gobierno como merece. Dos regalos. Mire, uno, volvernos a poner el impuesto de plusvalía para que estemos tranquilos cuando vayamos a vender el piso. Dos, anunciarnos que no será un 0,5%, sino un 0,6% el recargo de las cotizaciones sociales los próximos 10 años, para que estemos tranquilos cuando soñemos con jubilarnos. Bendito sea el gobierno tranquilizante con sus ministros Valium. Llevan 3 años ya en la Moncloa los del Partido Socialista, es verdad. Saben desde hace 3 años que esto de cobrarle un tributo a quien vende su piso, incluso cuando el piso vale menos que cuando lo compró, no tiene un pase, es verdad, pero hasta que el Tribunal Constitucional no ha tumbado del todo la forma de calcular la dichosa plusvalía, no le ha salido al gobierno esta feroz defensa de lo injusto que es pagar por lo que uno no tiene.
Que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no le corresponde. Es decir, no tendrán que pagar ni un solo euro cuando la compraventa de su casa no hayan ganado dinero.
Ni un solo euro. La ministra aportó. Gracias, gobierno, gracias. Ni un solo euro. Dice, si con los euros que ya se pagaron injustamente todos estos años atrás, ¿qué hacemos? Esta habilidad para rehacer lo que el Constitucional deshizo, resucitar el impuesto para que lo paguemos, incluso para que paguemos más de lo que pagábamos si el piso no es muy antiguo, y presentarse a la vez como la garantía de que no se cobrará nada que no se deba, esto es un ejercicio de autoblanqueamiento digno de los mejores tiempos de Iván Redondo. Y ya esto nuevo de darnos dos opciones para elegir cómo calculamos lo que nos va a tocar soltar. Dice, exactamente, ¿por qué en este impuesto en concreto hay que dar dos opciones al contribuyente? ¿No se puede establecer de oficio que se aplique siempre el cálculo más favorable al contribuyente, por simplificar la norma, digo, y por tranquilizar a los contribuyentes, que pueden estar indecisos, ¿no?, ante esta novedad de poder elegir cuánto paga uno, ¿no? A ver si te vas a equivocar y vas a elegir la fórmula que te sale peor. La conclusión aquí solo es una: lo inconstitucional del impuesto tal como estaba era la forma de calcularlo. La prioridad de la ministra Montero es que lo sigamos pagando. Oye, ¿lo arreglaré el lunes? Pues el lunes lo arreglo. Se remienda el impuesto y a pagar. Y tranquilos nos quedamos todos. Y luego el ministro Escrivá, que está también por apagar nuestras inquietudes, esta duda con la que nos debatimos estos días, ¿verdad? Dice, ¿cuánto más tendremos que pagar de cotización durante los próximos años? ¿Será un 0,2? ¿Será un 0,3? ¿0,4? El ministro dijo la semana pasada que sea un 0,5, esta semana ha dicho que sea un 0,6. Y así te pones, te pones. Dice, bueno, pero la carga mayor que sea para la empresa, ¿no? A repartir 0,4 para la empresa, 0,2 para el trabajo. Al final los trabajadores solo vamos a tener que cargar con el 0,2% de recargo de las cotizaciones sociales. Eso no es una buena noticia. De la marcha de esta negociación, que es de Escrivá y no de Yolanda Díaz, me han dejado fuera de esto. No hay más noticias. Se sabe que la patronal ha dicho que ya está bien de resolverlo todo subiendo impuestos y cotizaciones. Se sabe que los sindicatos no están haciendo de esto un motivo de gran discordia. Y de momento no hay más. Y el calendario que avanza implacable camino del final de este año. Bueno, hay otra ministra que es protagonista también hoy, que es la de Sanidad, Carolina Darias. Que la ministra confiaba en que ayer fuera uno de sus días grandes, porque ayer anunciaba su proyecto de ley para blindar el acceso universal a la sanidad. Una persona que esté en España quede fuera de las prestaciones universales, ni siquiera quienes no tengan papeles, en fin. El blindaje del acceso universal. Y anunciaba este proyecto de ley que incluye lo de poner límite a los copagos. Decía la ministra, son cosas muy populares, o sea que ya, pero apareció Podemos, el socio amigo, y se ocupó de arruinarle el día a la ministra, atribuyéndole al PSOE un oscuro deseo de privatizar y privatizar y seguir privatizando. Así que donde la ministra ve en su ley una clara prevalencia de la gestión pública sobre la privada,
la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios se llevará a cabo preferentemente mediante la fórmula de gestión directa y de carácter público.
Podemos ver la puerta abierta a seguir firmando convenios con la sanidad privada, debilitando así la sanidad pública.
No estamos conformes, haremos una batería de enmiendas para lograr ese objetivo de desprivatizar la sanidad y apostar única y exclusivamente por la sanidad pública.
Desprivatizar. Es el verbo que para este asunto elige Podemos, ¿eh? Desprivatizar. Antes se decía nacionalizar. Desprivatizar es, esto en la Comunidad Valenciana lo entienden bien porque el gobierno de Chimo Puig está en eso también. Y la enseñanza que va teniendo Chimo Puig es que no es tan fácil, como más fácil prometerlo que hacerlo. El que ir recuperando lo que ahora está contratado con centros privados, recuperándolo para los centros públicos. O intentando que esos centros dejen de ser privados. Claro, el problema es que hay papeles de por medio, hay contratos de por medio. Esto que le gusta decir a Podemos cuando habla del pacto de gobierno, ¿no? Lo firmado hay que cumplirlo, pues eso es lo que pasa. Los convenios que están firmados desde la administración o las administraciones públicas con los centros privados hay que cumplirlos. Y si se incumplen hay que indemnizar a la parte perjudicada. Desprivatizar. El desprivatizador que lo desprivatice, buen desprivatizador será. Total, que a la ministra le dieron el día ayer, a la ministra Darias, porque le tocó responder en la rueda de prensa si este proyecto de ley es del gobierno o solo de la parte socialista del gobierno, el día de la marmota.
Es una ley del gobierno. Y por tanto, como ministra de Sanidad, la estoy compartiendo con ustedes y además, desde que ha sido fruto también de la aportación de los ministerios que conforman el gobierno.
No, si esto es una aportación de todos, pues dígaselo a Podemos, ministra. Sufre ahora el PSOE en sus carnes la acusación que tantas veces dirigió él al Partido Popular, esto de que quiere desmantelar bajo cuerda la sanidad pública, privatizar, privatizar, privatizar. Pero ahí está Podemos, la izquierda verdadera, para exorcizar a su socio y sanarlo de su inquietante deriva neoliberal. Las matrimoniadas de cada semana. Qué pereza, ¿eh?
Carlos Alsina, en Onda Cero.